Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Mañana es feriado, por si acaso, si no lo recuerdan. Hoy tenemos preguntas del público, así que vamos a estar con ustedes de todas maneras en ese segmento tan esperado. ¿De qué va el programa? Bueno, vamos a hablar de los regalitos en el despacho de la señora presidenta de la República y de otros regalitos que se están haciendo, por supuesto, en el Estado peruano. Y también vamos a hablar de la recomposición de las bancadas en el Congreso. El sábado se votará por una nueva mesa directiva. Y también, por supuesto, hablaremos del caso del señor Gino Ríos Patio. ¿Debe o no debe renunciar o ser vacado por haber ocultado una sentencia por violencia contra la mujer? También tenemos las declaraciones del ministro del Interior, curiosas declaraciones del ministro del Interior. Va de todo esto el programa, pero antes tenemos que presentar a nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, y de los auspiciadores vamos a las noticias. Esta es una nota que trabajó el día domingo, Cuarto Poder, en torno a la posibilidad de que la Presidenta de la República, digamos, flexibilice las normas de los regalos que recibe. Así lo informó la República. Más guayquis para Dina Boluarte. Cambian norma para que Presidenta reciba regalos sin límite de precio. Este es un asunto bien complejo, ¿ok? Es una norma que se ha modificado muy rápidamente, el 1 de julio. Es una norma que es una directiva interna. Es decir, el despacho presidencial tiene una serie de directivas para el manejo de algunos temas delicados. Uno de los temas delicados, por supuesto, es la recepción de regalos, sea a la Presidenta de la República, sea a la nación. O sea, ¿qué es lo que sucede? La Presidenta de la República, como representante de la nación, recibe por lo menos, no sé, 10, 20, 30 dignatarios al mes. Muchas de estas personas concurren con un pequeño obsequio que representa la artesanía de su país, que representa, en fin, alguna cosa sobre todo simbólica. Con motivo de las fiestas patrias, con motivo de la asunción de mando. Y esto sucede en todas las presidencias del mundo, ¿eh? Lo que tiene que hacerse es tomar medidas para manejar estos regalos, ¿ok? En general, cuando es un regalo de Estado, no se puede devolver, porque es una mala crianza. En general, todo lo que es artesanal y de valor simbólico, tampoco se puede devolver, ¿ok? Pero, reitero, tiene que haber un inventario de lo que se recibe y luego discutirse cuál va a ser el destino de ese bien. Esto va a un museo, va a un lugar donde se guardan regalos presidenciales, Palacio de Gobierno tiene un lugar disponible, puede remitirse, si son libros, por ejemplo, a la Biblioteca Nacional. Tiene que haber un destino de estos bienes o son para el uso personal de la Presidenta de la República. En tanto Presidenta, pero una vez que deja de ser Presidenta los devuelve, etcétera, etcétera. Se tiene que establecer normas. Las normas establecidas, hay que decirlo, me parecen poca cosa porque están más pensadas en los funcionarios del despacho presidencial y en evitar la corrupción, lo cual está muy bien. El problema es que la norma vigente ha sido derogada y ha sido reemplazada por esta. Y esta, hay que decirlo, está muy mal trabajada. Y está muy mal trabajada, como verán ustedes a continuación, si es que la analizamos en el marco de la historia reciente de Dina Boluarte. a Dina Boluarte le obsequian unos relojes que luego dice que son préstamo, y una pulsera y otros bienes, le obsequian una cirugía plástica que luego ella paga. Es decir, le obsequian cosas que no deberían obsequiarle. Vamos. Pero vamos a leer lo que dice la norma. Si me la ponen a toda pantalla, por favor. Prohibiciones para los servidores del despacho. Es decir, para todos los servidores, incluyendo la presidenta, pero para todos. Solicitar, recibir, aceptar, ya sea de manera directa o indirecta, regalos, donaciones, cortesías, beneficios similares para sí o terceros, cuyo ofrecimiento o entrega se realice por razones vinculadas a su rol, función, actividad que realiza y genere conflicto de intereses, o a la finalidad, o con la finalidad de decidir o influir en decisiones de la administración pública, creando cualquier ventaja, diferencia de trato, expectativa, capacidad de influencia. Obviamente, ¿no? Todo lo que genera conflicto de interés no se puede recibir. Y B, ofrecer o entregar de manera indirecta regalos, donaciones, cortesías o beneficios similares a los servidores del despacho presidencial o de otra entidad pública con el objeto de influir en las decisiones o desempeño de sus funciones. O sea que los mismos servidores no pueden hacer también a su vez regalos. ¿Ok? Es una prohibición súper amplia, porque si no puedes recibir o aceptar ningún regalo, ninguna cortesía, ninguna donación, no puedes aceptar nada. Entonces acá vienen las excepciones, y acá está el lío, está muy mal redactado. Excepciones a la presente directiva. Constituyen excepciones a la prohibición a los que se refieren los literales A y B del artículo 8, los que acabo de leer, ¿ok? Lean el C, porque el primero es condolencias, ya, lágrimas, fúnebres, etc. Eso no lo vas a devolver, ¿no? Felicitaciones por el aniversario de la institución. Entonces, flores, placa conmemorativa, tarjeta de felicitación. Pero el C es el interesante. Aquellos regalos, donaciones, cortesías o beneficios similares que provengan del entorno familiar, amical o laboral de los servidores del despacho presidencial, con ocasión de onomástico, aniversario, logros personales, académicos, profesionales, conferencias, fechas conmemorativas, entre otros. Ya. Sin límite de precio. Tú puedes decir, ya, yo puedo aceptar regalos, pero que no cuesten pues más de 100 soles. ¿Ok? 50 soles, 100 dólares. Pongan ustedes el monto que quieran, pero pongan un monto. Porque si no, Dina Boluarte, dices, el señor Oscorima es mi huayqui, mi amigo. Esa es una donación amical. Un préstamo amical. Y todos sabemos que no es así, ¿verdad? Inmediatamente el ministro de Justicia salió a decir que no, que son regalos simbólicos, que se refiere a actos oficiales, ¿no? Donde la señora presidenta asiste, entonces le regalan alguna cosita, los obsequios entregados por los embajadores cuando visitan el Perú. Ya está aclarada esta situación, ¿no? Y nos ha pedido a la prensa que actuemos con responsabilidad en una entrevista que ha dado en el canal N. Los que tienen que actuar con responsabilidad son los que redactan estas normas. Y pueden fijarse en las normas que existen en otras presidencias del mundo. Estados Unidos, por ejemplo, tiene toda una dependencia dedicada a este tema. Es bien interesante. Porque, reitero, tienes que tener normas que sean absolutamente claras. No puedes faltar el respeto a otro estado, ¿no? No recibiéndole, ¿no?, el regalo porque se hace para, en fin, difusión. Pero tampoco puedes aceptar algo que es completamente, a ver, que hace sentir incómodo al receptor. ¿Ok? Entonces, eso tiene que regularse. Y existen normas y hay formas de hacerlo bien. Si Dina Boluarte hubiera conocido esas normas, probablemente no le hubiera aceptado un reloj a su huayqui Oscorima, ¿no? Que después de entregar las joyas y los bienes, terminaba recibiendo créditos suplementarios en la región de Ayacucho para hacer lo que quería. Cada vez que le sacaban un decreto supremo, se presentaba con alguna joyita. Eso es justamente lo que quieres evitar. Así que el ministro de Justicia, que no dé por terminado el incidente, por el contrario, tiene bastante que decir. Y esto además es una directiva elaborada en el mismo despacho presidencial. Pero sería bueno que por razones de integridad se hiciera una directiva un poquito más comprensiva para todos los despachos, pero también para los ministros de Estado, para los congresistas, para el presidente, etc. Y ustedes en casa, yo acá, los periodistas también tenemos reglas, por si acaso, y las aplicamos. Hay que hacerlo. Por ejemplo, si es algo que es comestible, un bien fungible, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con eso? Por ejemplo, mandan flores, se aceptan, porque las flores son un bien fungible. Mandan unas galletitas elaboradas por las personas mismas, a veces nos pasa que gente muy amable nos manda cosas hechas con sus manos. En el Perú eso no se puede rechazar porque se considera una grosería. Entonces hay que manejarse en las reglas de la buena conducta y la buena educación, pero evitando el conflicto de interés, la colusión, el cohecho y todas las normas que están en el Código Penal. Aquí lo que ustedes manden de comer, los muchachos se lo van a comer. Ayer el congresista Héctor Acuña nos mandó unas galletitas, ¿verdad? Con un majar blanco de su tierra. Muy agradecidos, ya se lo comieron todo. Ahora ya no queda uno, ¿eh? Se lo comieron todo. Eso se puede aceptar. No puedes aceptar algo que sea realmente valioso. Hay que hacer las normas bien y no están bien hechas. Señor ministro de Justicia, no están bien hechas. Sería bueno que las revise. Sería bueno que las revise. Pero han habido otros regalitos también este fin de semana, ¿verdad? Por favor. 17 millones de soles en autos a altos mandos de la Policía Nacional. Entre ellos, 8 camionetas Audi para los tenientes generales. 40 Toyotas RAV4, alta gama, para generales, y gama media, unos 120 Toyotas Corolla para los coroneles. Muy bien, muy bien. Dicen que esto es parte de sus beneficios, parte de lo que les corresponde. No sé si les corresponde a Audis. ¿Ah? ¿Audis? ¿Por qué Audis? No sé. Pero sería bueno que se den una vuelta para ver qué nos corresponde a nosotros los ciudadanos. Porque el 50% de la flota policial está en nivel chatarra o abandonada. 50% de la flota que existe en el Perú de patrulleros y otros medios de transporte están tirados en almacenes. Y eso lo sabemos hace meses. Entonces tienes que tomar una decisión. Están ocupando un espacio. Entonces, esas unidades, ¿se pueden reparar? Bien, no vale la pena repararlo porque es muy caro. Chatarrea, da de baja, haz algo. Pero acá no. Acá siguen comprando y siguen comprando y siguen comprando. Esperemos que el Audi dure un poco más, ¿no? Y esperemos que no termine en un depósito en 10 años. Esperemos. Pero a lo que voy es a que no hay una consideración por una población que todos los días tiene que reportar esto. Ayer 7 asesinatos. Solo ayer. Lo único que tiene que hacer es ver la portada de la República y todos los días les ponen a quién han matado en el Perú. Ayer 7 asesinatos. En lo que va del año ya hemos roto todos los récords. Pero hay plata para comprarle Audis a los tenientes generales. Para eso hay plata. Y para ocuparse la flota de los que patrullan las calles, de los que nos tienen que cuidar a nosotros. Ah, no, ahí sí no hay plata. Increíble. Y además, donde no hay plata es en el mismo despacho. ¿Eh? Esta es una información de Gillibrand en sus 13, bien interesante, ¿no? Dina Boluarte se duplica el sueldo, pero se niega a aumentar el salario de los trabajadores de su despacho. Aunque ustedes no lo crean, el despacho tiene un sindicato de trabajadores del despacho presidencial. Son 272 trabajadores. Desde hace 3 años están en una negociación laboral que no es atendida, pese a haber ganado un arbitraje. ¿Eh? No es le dicen no hay plata, no hay plata, no hay plata. Y están pidiendo temas de bonificaciones, asignación familiar, escolaridad, vacaciones, etcétera, ¿ok? Pero les han dicho que no hay plata. Hay plata para todos, menos para los trabajadores del despacho, pero vía regalitos parece que sí pueden conseguir algo, ¿eh? Lo único que necesitan es que el regalito venga de un amigo, de un colega, por su onomástico, y ya no tienen problema, porque no tienen límite de precio. ¿Se dan cuenta de lo que pasa cuando se legisla mal? Muy bien, vámonos a la publicidad nuevamente. En el siguiente video, patrocinado por las concesiones de Olmos, veremos cómo las comunidades tienen acceso a agua, energía y nuevas oportunidades en una alianza entre la comunidad y la empresa privada.
En el norte del Perú, un proyecto hidráulico se convirtió en una plataforma de desarrollo social. Olmos demuestra que gestión y comunidad pueden avanzar de la mano. Centros de atención comunitaria, diálogo constante y acciones rápidas.
Nos permite tener un acercamiento más constante con las comunidades, con las poblaciones, con los agricultores, donde ellos nos hacen llegar sus inquietudes.
Educación con energía, salud preventiva y apoyo directo. En las zonas rurales, cada avance cuenta. Con Olmos Siembra, las familias fortalecen su economía local, cultivan, producen, comparten. Detrás del impacto hay experiencia técnica y una gestión comprometida con el desarrollo sostenible. No se trata solo de infraestructura, se trata de una comunidad que avanza, unida hacia un futuro sostenible.
Bueno, y comienzan a haber movidas en el Congreso en torno a la formación de una nueva mesa directiva. APP se convierte en la segunda fuerza parlamentaria. Era Podemos, pero han desplazado a Podemos ahora. APP incorpora a Luis Cordero Hontay, que venía, ¿se acuerdan?, por Fuerza Popular originalmente, a Jorge Flores y Segundo Quirós. ¿Ok? Y otras bancadas, ¿no es cierto?, han perdido muchísimo peso, ¿no? Recuerden ustedes que la primera bancada del Congreso era Perú Libre, con 37 miembros. Así empezó en el 2021. En este momento creo que le quedan 9 o 8. Y el bloque magisterial se disolvió. Ahora sí se disolvió. Ya no hay, ¿no es cierto? Y Somos Perú ha sumado a algunos de sus miembros también de cara a la elección de la mesa directiva. El bloque magisterial era una decisión de Perú Libre, que votaba sistemáticamente por cualquier cosa que le pidiera el pacto que gobierna hoy el Congreso, a condición de que les quitaran los exámenes a los maestros, básicamente. O sea, mientras no hay exámenes para maestros, votaban a favor. El bloque magisterial estaba compuesto efectivamente por maestros que había llevado Pedro Castillo. Básicamente se distinguían por no haber pasado nunca el examen. Había uno de ellos que tenía, creo, algo así como 7 veces jalado en el examen de competencias para magisterio. Bueno, el bloque ya no existe, parece que ya no van a seguir votando o ya no necesitan estar juntos para seguir votando a favor de abolir la meritocracia en la educación peruana. Porque ese era el objetivo, ¿eh? Lo que les pidieras te votaban a favor siempre y cuando tú votaras a favor de sus leyes para acabar con la meritocracia en el sistema educativo. Será su razón de existir. Bueno, ya no existen. Lo que no quiere decir que no sigan votando por leyes, obviamente, a favor de abolir la meritocracia en la educación peruana, porque a eso se han dedicado. Pero lo que es interesante es que al desactivarse, al implosionar el bloque magisterial, la presidencia de la Comisión de Energía y Minas, que ellos controlaban, ya no la van a controlar. Lo cual es bien interesante, porque esa presidencia era la que estaba sacando proyectos de ley para legalizar lo ilegalizable, es decir, a la minería ilegal. Pierden un aliado importante los mineros ilegales al desaparecer el bloque magisterial. Esperemos que la Comisión de Energía y Minas nombre a una presidenta como la congresista Diana González, ¿no es cierto?, que está por lo menos del lado de la ley y la formalidad. Todos estos cambios se dan ¿para qué? Para los alineamientos necesarios en la mesa directiva. Y porque todos los que cambian de camiseta quieren obtener alguna ventaja dentro de esa nueva bancada a la que pertenecen, básicamente presidencias o vicepresidencias de comisiones. Por eso se mueven. No hay ningún tema programático, ideológico, no. Eso no funciona así. Estos son temas de reparto administrativo del poder dentro del Congreso. La bancada mayoritaria sigue siendo Fuerza Popular, que entró con 24 y tiene 22, me parece, en este momento, o 21. Y la segunda bancada sería APP con 17 miembros. Con lo cual parece ser que la presidencia de Jerí se va a consolidar este sábado, salvo que pase alguna otra cosa. ¿Okay? Incluso los grupos que están patrocinando a Cueto, que son Podemos, Honor y Democracia y Renovación Popular, saben que probablemente no lleguen con votos, pero están en otro juego, están en el juego de decir nosotros somos la verdadera oposición. Cosa que es bien difícil que ustedes crean y yo también, ¿no? Pero en fin. ¿Qué más? Solicitan vacancia de Gino Ríos Patio. Esta solicitud viene de los congresistas Susel Paredes y Héctor Acuña. ¿Por qué? A ver, el día domingo se hizo pública una historia que ya era conocida, pero que tiene algunos detalles complejos. Y hay que ir, ¿no?, despacio. Cuando un postulante a la Junta Nacional de Justicia tiene una condena por delito doloso, ¿ok?, no puede participar en el concurso. ¿Ok? Si lo oculta, como ha pasado en un caso, ya pasó, ¿ok? Si lo oculta, esa persona tiene que ser inmediatamente separada, ¿no es cierto? Separada porque así sucede. El caso de Rafael Manuel Ruiz Hidalgo, ustedes recordarán, fue el de un postulante que pasó todas las etapas, que fue nombrado y luego se descubrió que tenía una condena por prevaricato que jamás había puesto en conocimiento de nadie. Para afuera. Muy bien. Condena por delito doloso no te permite postular. Pero hay otro acápite, otro inciso en el reglamento, que es que no pueden ser miembros de la Junta o vaca el cargo por haber sentencia firme por delito de violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar. ¿Ok? ¿Qué ha pasado en el caso de Gino Ríos? Hace unos años, el señor Gino Ríos se divorció. El divorcio se tramita en un procedimiento civil, no penal. El señor Gino Ríos demanda civilmente por divorcio a su ex esposa por la causal de abandono de hogar. Y ella reconviene, lo contrademanda, digamos, por la causal de violencia psicológica. ¿Ok? Este divorcio se resuelve favorablemente a la causal que ella señala, violencia psicológica. ¿Hay una condena por delito doloso? No, porque es un proceso civil. Hay un hecho que el juzgado ha verificado. Efectivamente, ha habido una conducta de violencia psicológica contra su ex esposa. Cuando se le pregunta al señor Gino Ríos, se le pregunta por ese caso. Y él responde en torno a ese caso. Por eso es que lo dejan pasar. Por eso es que el señor José Gutiérrez dice, es un caso familiar. Lo que probablemente no sabían el señor Arévalo y el señor Gutiérrez, y lo que a mí me ha tenido muy confundida hasta ayer, es que la ex esposa también lo denuncia penalmente. También por violencia psicológica penalmente. Y en primera instancia le dan la razón a ella y ordenan tratamiento psicológico para los dos. Y ahí queda la sentencia. Ni ella apela, ni él apela, ahí queda consentida. Entonces, técnicamente es cierto que el señor tiene una sentencia en el ámbito penal por violencia psicológica contra su esposa, con una pena mínima, pero existe y está consentida. ¿Qué va a decir el Congreso? No lo sé. Yo me remito a los hechos. Si fuera solo el caso de divorcio, yo creo que no aplica, porque se refiere a una condena, digamos, dentro del campo penal, por violencia, ¿no? Una conducta violenta está dentro del campo penal, no como causal de divorcio, aunque se puede ser violento dentro de un divorcio también. Vamos a ver qué pasa acá. Pero ya ha sido presentada ante el Congreso la solicitud de vacarlo por el incumplimiento del propio reglamento. El señor Gino Ríos no ha dicho una palabra, pero espero que lo explique mejor que yo, con lujo de detalles, por qué cree que esta resolución, en la que se establece que él efectivamente ha tenido una conducta violenta y se ordena un tratamiento psicológico, no era un hecho que tenía que informar en el momento en que fue examinado. Muy bien, extrañas declaraciones del ministro del Interior, muy extrañas. El ministro del Interior, el señor Malaver, por favor, ha dado algunas declaraciones a RPP en dos entrevistas, y primero dijo que él no descartaba que Cerrón siga prófugo gracias a malos policías. Dijo, lo reconozco. Carlos Malaver, frente al prófugo menos buscado del Perú, que ya tiene más de 600 días de prófugo, para el que hay una recompensa de 500 mil soles, ¿ya? ¿Ok? En fin, ¿no? Nadie lo está buscando. Y ha dicho que la culpa, bueno, es de los malos policías. Pero él es el ministro. Para comprar los carros no hay ningún problema, pero para decir, oigan, estos son los malos policías que están protegiendo a Cerrón, ¿no los puede ubicar y sacar? Y lo siguiente, muy extraño, que ha dicho ayer, es lo que viene. La gente la matan porque están en el mal camino. ¿Qué tal? Miren, tenemos un paro convocado para el 24 y 25 y otro paro convocado para el 27 y 28 por justamente la violencia contra los transportistas en el Perú. Pero lo que ha dicho el ministro es que la mayoría de la situación de fallecidos son gente que están involucradas en disputas territoriales por la hegemonía de espacios. O sea, son delincuentes que se están matando entre ellos. Ya está. Entonces no nos tendría que preocupar. Mientras tú no seas delincuente, no hay problema, nadie te va a matar. ¿Ah? ¿En serio? Lo que está diciendo es eso. No, los que han muerto, la mayoría, son vidas llevadas por el mal camino. ¿Ah, sí? ¿Ha visto la cantidad de niños que han fallecido este año, el señor ministro, en medio de estas balaceras? ¿Ellas también son vidas llevadas por el mal camino? Madres de familia, choferes, todos los choferes que han muerto son vidas llevadas por el mal camino. O sea, ¿estos son ajustes de cuentas entre delincuentes? ¿Eso es lo que nos quiere decir? No creo, ¿no? Hay que reconocer que está dando sus primeras declaraciones, porque no lo habíamos visto en mucho tiempo, porque, claro, el ministro Juan Santibáñez, como dice Harvey Colchado, que es el premier en la sombra, sigue actuando como ministro del Interior. Pero estas primeras declaraciones, así en entrevistas largas, la verdad, que dejan mucho que desear, porque a Cerrón no se le encuentra porque hay malos policías y hay más asesinatos porque los ladrones se matan entre ellos. Pues ya está, listo. Siguiente, no pues. Esperemos que en el mensaje de 28 de julio la presidenta vuelva a hablar de esto, como habló el año pasado, que sirvió para nada. Nada. ¿Qué logros ha tenido la presidencia del 28 de julio pasado a este 28 de julio en materia de seguridad ciudadana? Cero. Lo único que tiene es una curva de muertes que sigue creciendo, creciendo y creciendo. Eso es lo que tiene. De año a año, la curva para arriba. ¿De eso nos va a hablar? Ha dicho el ministro de Trabajo que va a hablar del crecimiento del empleo formal. Sí, ha crecido. ¿No? De eso nos va a hablar. Muy bien, pausa. Nos vamos a las preguntas de ustedes, como siempre les digo, yo respondo lo que sé. Lo que no sé, les voy a decir, no tengo idea. ¿Ok? Listo. Pausa y volvemos.
En los últimos meses, los cambios en las condiciones del comercio internacional han generado nuevos desafíos para sectores clave como la agricultura, la industria automotriz y la tecnología en Norteamérica. Estas variaciones no solo impactan a grandes empresas, también afectan a pequeñas y medianas empresas, comunidades rurales y emprendimientos que promueven el desarrollo sostenible. El aumento de costos repercute directamente en proyectos sociales y ambientales que dependen de insumos importados, limitando su capacidad de crecimiento y adaptación. Esto también frena el avance hacia metas globales, como la reducción de la pobreza y la promoción de energías limpias. Para seguir avanzando, es fundamental alinear las decisiones económicas con el bienestar social y ambiental y fortalecer modelos de desarrollo más inclusivos y sostenibles.
Muy bien, y vamos con las preguntas del público, el segmento esperado de todos los martes y jueves. El jueves vamos a transmitir fuera de Lima, vamos a ver el programa igualito, y vamos a tener que hacer las preguntas, no sé cómo, pero algo se nos va a ocurrir. Pero ahora estamos en el estudio, así que comiencen a lanzarme las preguntas del público, por favor. Claudia Chinchayán Muñoz, una pregunta auspiciada. Buenos días, doctora. ¿Qué pueden hacer los partidos políticos para evitar que delincuentes sean militantes sin que se les acuse de discriminación? Mire, lo que uno tiene que hacer es establecer reglas de afiliación. Si mi estatuto dice, por ejemplo, que ningún condenado puede ser militante, le voy a decir, mira, te agradezco muchísimo, pero tú eres condenado, no puedes ser militante. Las normas tienen que ser iguales para todos. Exactamente igual para todos. Pero puedo establecer normas. No quiero tener a nadie que tenga deudas de alimentos. Si usted está en el registro de condenados por no pagar sus deudas de alimentos, no lo queremos en el partido. ¿Ok? No quiero a nadie en centrales de riesgo. ¿No? Nosotros hemos decidido que en estas tres centrales de riesgo usted tiene que tener una, ¿no?, trayectoria de ser una persona honrada que paga sus deudas. Personas que no pagan sus deudas no las queremos acá. Entonces, lo que tienen que hacer los partidos es hacer filtros objetivos que se aplican igual para todos. Claro, ustedes dirán, ah, no, pues, pero si el partido no recibe condenados, no tenemos partido. No, pues, ah, bueno. La señora Claudia ha hecho una pregunta muy puntual. ¿Cómo hacemos reglas objetivas en el estatuto que aplican a toda la militancia por igual? Obviamente las reglas no pueden ser arbitrarias, ¿no? No puede haber un partido que diga, solamente vamos a admitir, no sé, personas menores de 30 años. Es un poco arbitrario, ¿verdad? O solo vamos a inscribir mujeres, o solo vamos a inscribir hombres. No, tienen que ser normas de alcance general, pero que establezcan límites, filtros, ¿no es cierto? El filtro que el partido quiera, que sea objetivo y de aplicación general. Si lo hicieran así, se ahorran un montón de problemas, ¿eh? Un montón de problemas. Y además, esos filtros son muy fáciles de aplicar porque los puedes verificar. Tienes que ir al registro de condenados, ¿no? Entonces buscas antecedentes, etcétera. Hay una verificación y esas personas no entran al partido. Que luego, ojo, una cosa es militar y otra cosa es participar ya como candidato, ¿no? Porque cuando participes como candidato, probablemente esa información la tengas que poner en tu hoja de vida. Así que es mejor que el partido la sepa desde antes. Siguiente, por favor. Papá Noel 005. Muy bien. Buenos días, señora Rosa María. ¿Existe alguna manera que los ciudadanos puedan generar una campaña de conformal para derrocar a la presidenta o al alcalde, paupérrimos representantes, saludos desde Ginebra. Una campaña de COM debe ser de comunicación formal. A ver, ni la presidenta ni el alcalde de Lima pueden ser derrocados, ¿ok? En primer lugar, porque no es una forma democrática de gobierno. Se derroca a través de el golpe de Estado, a través de el uso arbitrario de la fuerza. Nosotros queremos tener una democracia. Pero digamos, revocar, que sería la palabra más adecuada. En el caso del alcalde de Lima hay un procedimiento revocatorio en la ley, pero es sumamente complejo. Se ha complejizado justamente a raíz del caso de Susana Villarán, porque se volvió muy simple. Entonces, tú juntas a todos los perdedores luego de una campaña municipal y entre todos los perdedores arman el comité revocatorio. Y es muy fácil, era muy fácil, ya no. El cambio sustancial es que sí puedes lograr sacar a un mal alcalde, pero su reemplazo no va a provenir de una nueva elección. Y como no proviene de una nueva elección, sino proviene de las mismas listas que participaron en la elección que lo llevó al poder, hace poco viable esa estrategia. En el caso de Dina Boluarte, la revocatoria de su mandato no existe en nuestra Constitución, pero el actual Tribunal Constitucional ha interpretado que vacancia por incapacidad moral quiere decir revocatoria con 87 votos. El actual Tribunal Constitucional. A mí no me miren. Eso es lo que ellos dicen. Está mal, por supuesto que está mal, pero es lo que ellos dicen. ¿Hay 87 votos para vacar a Dina Boluarte? No. ¿Por qué? Porque en el minuto en que la vacaban, tenía que irse el Congreso también. Si la vacaran hoy, ¿tendría que irse el Congreso también? No. Primero, porque el Congreso no se disuelve en el último año de su mandato. Estamos a la vuelta de la esquina. Y segundo, porque las elecciones ya fueron convocadas. O sea, le podrían hacer una a lo Vizcarra. ¿Es posible? Sí. ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué? ¿Para hacernos creer que son oposición a Dina Boluarte? ¿Quién les va a creer eso? Los 10 partidos que están hoy en el Congreso de la República, representados, los ganadores de las elecciones del 2021, han sostenido a Dina Boluarte y la siguen sosteniendo, porque les conviene a ellos. La única campaña que podemos hacer es la que vamos a hacer con nuestro voto el próximo año. Ustedes van a decidir si premian a los que están hoy día sentados en el Congreso o los castigan. Yo soy de las que cree que hay que castigar. Por lo menos en la elección del 2026. Un buen castigo. Porque estos partidos creen que pueden hacer lo que les da la gana sin rendir cuenta a nadie. Porque ustedes ya les dieron su voto una vez. Bueno, cuando vuelvan a darle su voto, no se lo den a los 10 partidos que están hoy día representados en el Congreso. También, normas claras, ¿ah? Sin distinción. No que Juntos por el Perú, que el Partido Morado, no. Los 10 partidos que entraron al Congreso son responsables de la decadencia del Congreso hoy. Sin distinción ideológica. Hay gente honorable, estoy segura. Siempre hay 5 justos en Sodoma, pero la respuesta está en las manos de ustedes. Siempre se los digo. Siguiente, por favor. Gina Moreno, consulta. Muchos no quieren saber nada de ingresar a la política en el gobierno, pero ¿qué me recomienda si logro convencer a un buen grupo de profesionales honestos? ¿Cómo iniciar? Uy, señora Gina Moreno, para la campaña que viene ya es tan tarde, ¿ya? Salvo que se afilien algún partido político y trabajen como la base de ese partido político, pero ya no pueden postular absolutamente a nada. Ese barco ya partió, ya terminó, ya las flechas se cerraron. ¿Okay? Hace meses debe haber estado inscrita en un partido, pero digamos que a futuro empiece desde abajo, empiece chiquito y luego crezca. Pero tenga buenos filtros, eso es lo primero que le puedo recomendar, y conozca las verdaderas intenciones de cada una de las personas que se acerca a usted. Y eso en política les digo que es bien difícil. Salvo que tengas muchos años en la política y sepas muy bien de qué pie coge a cada uno. Siguiente, por favor. Claudia Soto, doctora, gracias por su respuesta. ¿Quién se encarga de aprobar nuevos cargos dentro de la Presidencia de la República, como es el caso de la Oficina de Monitoreo, donde existe casi 1 millón en planillas? Bueno, ¿quién se encarga? La misma administración. Es decir, el despacho presidencial, secretario general de despacho, que es el, creo yo, funcionario de más alto rango. Entonces la presidenta dice, quiero un monitor. Créase el monitor. Y ya está. Por la vía de la reglamentación. ¿Ok? Sacas una norma que establece que necesitamos un asesor en monitoreo. Perfecto. Y le asignamos un presupuesto. Perfecto. Y ya está. Listo. Además, el señor Santibáñez no nos cuesta solo por las planillas, ¿eh? Nos cuesta por todos los abogados que hay que contratarle para que lo defiendan de todos los procesos que tiene, que no son pocos. ¿Eh? Es carísimo el señor Santibáñez, caro, caro, caro. Siguiente, por favor. Luis Alberto Carrasco Banda. Buenos días, doctora. ¿Por qué las personas preparadas y con conocimiento técnico no participan en político? Saludos desde Bolonia, Italia. Porque se van del país, señor Luis Alberto Carrasco, como usted. Muchos de los que nos ven están lejos del Perú. ¿Por qué? Porque es participar en política implica riesgos bien grandes. El primero es que la política en el Perú está judicializada. Que termines con un proceso penal es más o menos casi casi de reglamento. Un proceso penal en el cual tú no tienes nada que ver. Y en el que te vas a pasar años litigando y el que te va a costar un montón de plata. Y sufrimiento para ti y tu familia. ¿Alguien quiere entrar a eso? Nadie. Eso es lo que te va a pasar. Y la mayoría de las personas no han estudiado derecho. O sea, los aterra. A mí no me aterra, pero la mayoría de la gente sí. Lo segundo es que no tienes una línea de carrera clara. Ojalá la tuviera el servicio civil en el Estado peruano. Pero te puedes matar trabajando, asistir, ser puntual, trabajador, leal, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las virtudes. No vas a ascender, no te suben el sueldo porque depende de, muchas veces, relaciones políticas. Y finalmente, porque en el Estado, y eso es en todos los estados, no solo en el Perú, no hay mucho espacio para la creatividad. No son trabajos muy creativos, son trabajos muy rutinarios. Entonces, eso puede ser muy frustrante, muy frustrante. Hay personas que entran al Congreso pensando que ahí van a ser, por ejemplo, funciones ejecutivas, y ni siquiera se han enterado de que en ese puesto no hay funciones ejecutivas. Entonces, la función en el Estado está muy parametrada por lo que dice la norma. En el Estado tú solo puedes hacer lo que dice la norma. En el sector privado tú puedes hacer todo lo que no te prohíbe la norma. En el sector público es al revés. Entonces ahí tiene un abanico de razones, ¿no? Y hay que decirlo, los sueldos competitivamente en la mayoría de profesiones son más altos en el sector privado. Además, siguiente, por favor. Iván Taile, buenos doctora, dígame, si no se debe votar por ninguno de los que están ahora y los demás partidos por ser nuevos no pasarán la valla electoral, ¿qué opción de cambio real le queda al elector? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, tenemos la esperanza de que algunos de los nuevos pasen la valla electoral. Si esos votos se mueven hacia ahí, supongo que van a pasar la valla electoral y esa será la opción de cambio. El problema es que, claro, hay muchísimas opciones en esta elección, muchísimas, pero tan fragmentadas. Ahora, miren, con sinceridad, revisando la lista, de las 43 hay 20 que podrían descartar casi de plano. De verdad. Más las otras 10 que están ahora en el Congreso. O sea, hay 30 que de verdad, yo no les voy a decir cuáles, no me corresponde eso, pero que son francamente cascarones. O sea, es un grupo de personas, amigas, familiares, ¿no?, que armaron esto para probar suerte. Ahí no hay nada, nada orgánico, nada, nada, nada. Y eso se va a notar en la campaña. Cuando yo comience a entrevistar candidatos presidenciales, ustedes se van a dar cuenta del toque que ahí no hay nada. No hay nada atrás, ¿no?, de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí creo que nos podemos quedar al final probablemente con 10 opciones. que son bastantes, ¿ah? Para cualquier contienda política, 10 opciones son un montón. Siguiente, por favor. Freddy Mamani Calla. Doctora, buenos días. Muy buen programa. ¿Quién le estará redactando el mensaje de la Nación a Dina este año? Esperemos que no sean mentiras de 5 horas. Yo espero 7 horas, ¿ah? Porque ella ha ido en progresión, ¿no? La secuencia te dice que son 7, porque el primer año hizo 3, 3 y media. El segundo hizo 5, toca 7. Y no entiende, ¿ah? O sea, cuando hizo 3, todo el mundo le dijo, no haga eso, la gente no la va a escuchar. A nadie le interesa escuchar 3 horas y media, menos de usted, que ni siquiera es un personaje popular, al año siguiente 5. Por real. De nada. Porque miren, hay un tipo de discurso que no tiene sentido. ¿Ok? Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Hemos vacunado a 500.000 de niños. Suena bien. Suena bien. Hemos vacunado a 500.000 de niños. Suena súper bien. Pero resulta que en realidad tienes que vacunar, no sé, a 5 millones de niños. Entonces, no te está diciendo que ha alcanzado la meta del 95% de la vacunación que necesita una campaña de vacunación nacional. Eso no te lo va a decir, porque no lo ha alcanzado ni remotamente. Te dice por el número de servicios. No te dice por el impacto porcentual que tiene sobre la población. Y así yo te puedo rellenar horas de números. ¿Ok? Por ejemplo, hemos hecho, no sé, 100 kilómetros de carreteras. Pero el déficit de carreteras, la brecha que tienes que llenar es de 10.000 kilómetros. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, lo primero suena bien, así has hecho. Sí, pero eso no te sirve para nada. Ese es el tipo de discurso que hace Dina Boluarte. Lo rellena de números de cuántos servicios se han prestado. No sé, en la ventanilla de tal ministerio se ha atendido a 100.000 personas este año. Ya. Pero eso, ¿qué quiere decir? En la prestación real del servicio que se ha solicitado en esa ventanilla. O sea, tú tienes que dar cuenta por las consecuencias, por el resultado, no por la acción. ¿Ok? Esa es la diferencia. Hay muchas formas de medir las cosas, pero la forma en la que Dina Boluarte presenta sus números normalmente es por la ejecución del número de veces en que se ha realizado el servicio o se ha entregado el producto. Si tú dices, le he dado, no sé, raciones de alimentos a 3 millones de niños, ya, ¿eso qué porcentaje es dentro del total que tendría que yo estar atendiendo y qué impacto final ha tenido en la mejora, ¿no es cierto?, de los indicadores de lucha contra la anemia? Esa forma de presentar las cifras no las hemos visto en estos dos últimos años y no las vamos a ver este lunes, el 28, tampoco. No las vamos a ver. Era como cuando Pedro Castillo decía el número total de inversión privada. Este año la inversión privada será 40.000 millones de dólares. Ya, muy bien. O 40.000 millones de soles. Eso era menos que el año anterior, pero eso no te lo decía. Tú quedas 40.000 millones. Y el otro problema con estos discursos es que la palabra que más se usa es millones. Y cuando ustedes escuchan millones, 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 no significa nada. Ya en su cerebro no significa nada. 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 Y eso es lo que más se usa. Deberían prohibirle usar la palabra millones. A ver qué discurso arma. Que nos hablen porcentajes de impacto social. Que nos hable de las brechas, de la profundidad de las brechas. Eso sería interesante escuchar en un discurso que no debería durar más de una hora. Por respeto a ustedes. Muy bien, siguiente, por favor. Miguel Salazar, buenos días. Hasta hace un año fui empresario gastronómico por más de 10 años. Tuve que huir a Estados Unidos por culpa de los extorsionadores. ¿Cuánto lo siento, señor Salazar? ¿Por qué nadie habla de los miles de peruanos que hemos subido al extranjero? Sí, hablamos todo el tiempo de ustedes. lea mis columnas, todo el tiempo. Y esas son las cifras de las cuales Dina Boluarte debería dar cuenta. ¿Cuánta gente ha salido del Perú desde que se abrieron las puertas del aeropuerto, ¿no?, en la pandemia? Del 2020 en adelante. O si quieren, desde que Castillo llegó al poder. Esa sensación de que no hay futuro en el Perú. ¿Más de 1 millón de personas? Sí, fácil. ¿Qué ha pasado en el Perú? Que como tenemos una inmigración venezolana grande también, entonces en números se ha compensado. El total, en números totales. Pero eso no quiere decir que no se haya ido un porcentaje bien alto. Sobre todo yo diría de dos grupos, como dice el señor Salazar, empresarios jóvenes que han visto que no tienen futuro acá, y estudiantes jóvenes, estudiantes universitarios o de institutos, o mayores de 18 años, digamos, pero jóvenes, que son los primeros que se van en una migración, porque pueden volver a empezar casi desde cero en otro lugar. Claro que hablamos de ustedes. Uno de los indicadores de que un país no tiene esperanza es su migración. Es el más duro de todos. Porque nadie migra porque afuera va a estar peor. Nadie. Todos migran con la ilusión de estar mejor. De repente no lo consiguen, pero la ilusión es lo que te lleva a salir de tu país. Siguiente, por favor. Jairo Loli Quispe. Rosa María, ¿el proceso de aportación de campaña de Dina puede ser su talón de Aquiles? Yo creo que sí. ¿Que puede ser la que la lleve más rápido a la cárcel? Sí. ¿Por qué? Porque ese proceso no pasa por el Congreso. Como son hechos investigados antes de que sea presidenta, no tiene el beneficio de antejuicio. Acuérdense ustedes que el beneficio de antejuicio se otorga por aquellas actividades realizadas en el ejercicio de la función pública. En el año 2021, en el verano del 2021, Dina Boluarte era una candidata y por lo tanto no era funcionaria pública y por lo tanto no tiene protección. Si se prueba que ella recibió lo que sea de financiamiento ilícito, la pena máxima establecida en el Código Penal es 8 años. Ese delito se introduce en el Código Penal en agosto del 2019. Estaba plenamente vigente. Por lo tanto, se le puede aplicar. Y eso no podría, digamos, condenarla durante su mandato, porque la presidenta no puede ser acusada durante su mandato, pero su mandato acaba en 1 año. Si ese proceso continúa, como está continuando a toda bala, porque acabamos de tener noticias de él, dentro de 1 año podría estar en juicio oral. Termina su mandato, se le acusa a juicio oral. Y es un delito, la verdad, bien simple, ¿eh? No son tantos testigos, no son tantos documentos. No es nada complicado. Una fiscalía más o menos expedita y experta, en 6 meses podría lograr en un juicio oral una condena. Siguiente, por favor. Última pregunta, me dicen, yo estoy tan entretenida. Henry Bustamante. Buenos días, doctora. Va a ser interesante cuando entreviste a los candidatos, especialmente de los actuales partidos en el Congreso. ¿Con qué cara van a defender lo indefendible? No van a venir. Los que están sentados hoy día en el Congreso, difícil que vengan. Difícil que vengan. Pero, les digo, esta es mi 7ª campaña, eso me da siempre la libertad y el tiempo para entrevistar a aquellos que nadie está mirando, que muchas veces son los que terminan en segunda vuelta. Así que vamos a tener espacio de más para entrevistar a todos. A todos los que nadie da medio por ellos al principio, pero que luego comienzan a levantar una posibilidad. Y probablemente los que están hoy día en el Congreso no van a aparecer por acá, porque todos sabemos lo que han hecho. O sea, todos sabemos lo que han hecho. ¿Qué ha hecho el Congreso? Ha destruido instituciones en el Perú. destruido. Hoy día leí una noticia de SUNEDU donde en la comisión de presupuesto, vía crédito suplementario, creo, quieren ampliar el mandato de la directiva del SUNEDU. Ese tipo de cositas hace el Congreso, a eso se aboca. Y a modificar las leyes penales en el Perú para favorecer el crimen. Y a modificar la Constitución para favorecerse ellos y aprobarse bonos y aprobarse gastos. Es bien sencillo en el tema de finanzas, ¿ya? Bien sencillo. El Congreso anterior costaba 350 millones de soles al año. Este Congreso vale 1.400 millones al año. El mismo Congreso de 130 congresistas. Cuatro veces más. ¿Ustedes creen que tenemos que premiar por su eficiencia administrativa a los actuales partidos que están en el Congreso? Yo creo que no. Yo creo que no. Nos tenemos que despedir. Yo feliz de contestar preguntas, me quedaría toda la mañana. Vamos a pedir algún día que nos den más tiempo, sobre todo cuando estemos en campaña. Pero nos tenemos ya que despedir. Mañana es feriado, así que disfrútenlo. Es el día de la Fuerza Aérea, el heroico combate de Zarumilla. Mucha gente me dice, pero eso nunca hemos tenido. El año pasado ya lo tuvimos. ¿Tiene sentido? Esa es otra discusión y otro programa. Muy bien. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y esto ha sido todo por hoy. No se olviden de darle like al programa, de compartirlo y de suscribirse a todas las redes de la República y de no moverse de aquí, de donde estén viéndonos, porque viene Juliana Oxenford, viene Jaime Chincha, viene en modo reacción, así que van a estar acompañados toda la mañana. Conmigo será el jueves nuevamente con ustedes y tendremos preguntas del público. Hasta entonces.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.